tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna. Ya estamos a 25 de julio, comienza la última semana de este mes. Se nos va julio. Sí, pues. Se nos va Julio, así tal cual.
Polito,
¿qué tal, Paula Freire? ¿Cómo estás tú?
Bien, Polito. Veo que estás citando uno de los memes que anda dando vueltas por ahí.
Es que es mi meme favorito de julio.
¿Se nos va Julio?
Sí, que lo voy a citar todos los días, de aquí hasta el 30.
Yo que iba a citar 30, el...
31, ¿cuánto tiene?
30, ¿no?
30.
31, soy muy informada.
31, 31,
podrán
sí.
Ver. Yo que iba a citar inocentemente el de Julio embarazado, su última semana.
Ah, qué, oh, también, qué bonito.
Pero tú citaste el más célebre.
Había una antigua historia de un filipino embarazado. Tú eras muy joven, ¿no te acuerdas de eso?
O bueno, sí, ¿cómo te me de eso? Osas decir eso? Yo te lo he dicho acá en el programa y te lo admito.
Que no eres tan joven.
No, que soy muy joven, pero aún así, muy precoz, pues me enteré de esa noticia a muy corta edad.
Ya.
La tengo registradísima.
Pero no era tal, pues era. No, estaba enfermito nomás, tenía ahí. El yogurcito le había caído muy mal, porque. Pues efectivamente
muy
tenía una.
Hinchado, tremendamente
una
hinchado.
Guatita importante.
Pero y me acordé de otra película que parece que era Arnold Schwarzenegger embarazado.
Ah, sí,
estoy
pues,
soñando,
sí,
que
claro
se llamaba.
Que sí. No, tienes razón.
¿Sí? Tengo una imagen así como.
Una gran polémica acá por un personaje de la teleserie Lola, no sé si se acuerdan, que lo hacía. Ah, no me voy a acordar el nombre ahora, que era un actor puertorriqueño.
¿Que era el que hacía la versión de Blanca Levin en Mujer?
Claro, era Blanca Levin que por una cosa muy rara que pasaba, se convertía en hombre. Seguía siendo ella, digamos,
claro,
pero
¿sí?
Tenía cuerpo de hombre. Ah, y era este actor. Ah, era el hombre que se convertía en mujer. Él tiene razón. ¿Sí? Ah, sí, tienes razón, sí. ¿Pero cómo se llama el actor? Jorge Alberti, eso.
Cuánta
Jorge
sabiduría, Alberti. Dios mío. Me abruma.
Bueno, ese es el punto. Entonces, cuando se lanzó, porque hubo una tercera que duró mucho tiempo, y se lanzó una de las temporadas nuevas, y se hizo con... Porque ahí volvía este señor, el original.
Ajá.
Pero como que es como que hubiera, si hubiera, él hubiera aparecido en otra parte... Con tomando el cuerpo de una mujer. Una mujer tomó su cuerpo. Perdón, él se convirtió en mujer. Ahí sí, él se convirtió en mujer y otra mujer se convirtió en él.
Bien intrincada la trama. Esa era la trama.
Estamos hablando de los cuerpos solamente. Entonces,
sí.
Él era Jorge Alberti con el cuerpo de Blanca Levin y había otra mujer que estaba con su cuerpo. Entonces, él, siendo hombre, podía eventualmente quedar embarazado porque en el fondo era una mujer. No sé si me explico.
Sí, te explicaste, quiero decir que los guionistas, muy osados.
Muy osados. No, es que hoy día no se podría hacer una teleserie así.
No solo por la temática que tocan, sino que también porque era compleja la trama.
Compleja,
¿te acuerdas
sí.
a lo que tú? Yo no me acordaba de tanta complejidad.
A lo mejor por eso duró tanto tiempo, porque había que explicarla.
Había que explicar
muchas
cosas.
No, tuvo mucho éxito, por eso duró. Y bueno, entonces la publicidad de una de esas, de este alargue de temporada fue justamente este actor puertorriqueño, Jorge Alberti, embarazado.
Seguramente cuando eso ocurrió el filipino salió a colación.
Sí, pues sí. No gustó, en todo caso.
No gustó.
Algunas personas no le gustó. Pero así pasa. Así pasa.
Así pasa cuando pasa.
Nada
es monedita ocurre,
de oro.
Exacto. Y así, lo que sí nos va a gustar a todos son nuestros temas de hoy.
Eso esperamos.
Temazos. Vamos a hablar de una polémica ocurrida en París, el restaurante peruano Manco, ¿cierto? Manco con K.
Que es de Gastón Acurio.
Que es de Gastón Acurio, del célebre, por ejemplo, recuerdo el restaurante Astrid y Gastón.
Astrid y Gastón, sí, pues.
Que bueno, alguna vez asistí.
Mario el Tanta también es de Gastón Acurio.
El chef peruano más célebre del mundo.
Sí, pues.
Por algo duda. Tiene un restaurante en París.
Sin duda.
Sin ir más lejos, bueno, se le acusó de racismo, pues se dice, se le acusó al portero de este prestigioso restaurante de no dejar entrar a unos comensales de raza negra. Así que vamos a ver qué pasó ahí y cómo replicó el propio restaurante a estas acusaciones.
Hoy también vamos a hablar de una historia, un tema bien curioso. Ustedes saben que en Estados Unidos, bueno, en general, el tema de la vasectomía masculina.
Así es.
Es como un tema que está de moda. Ahí en Estados Unidos se puso de moda básicamente después de el fallo de la Corte Suprema que anulaba el famoso fallo, ¿no es cierto?, Roe versus Wade. Bueno, el punto es que a una mujer se le ocurrió a través de sus redes sociales dar a conocer el regalo que le hizo a su pareja, que era una vasectomía, pero que iba acompañada de una serie de elementos alusivos a la vasectomía, elementos como para tomárselo un poquito más a la liviana. Sí. Y bueno, tal como pasó con otras cosas, no gustó tampoco. ha recibido muchas críticas. Pero vamos a describir de qué se trató esta historia.
Lo que va a ser noticia es cuando algo guste. Eso va a ser un notición. Y lo que yo creo que también gusta es que se vienen cositas.
Pues tenemos a nuestros infiltrados también, ¿ah?
Oh, los infiltrados, sí, pues, ¿cómo olvidarlos?
No dejemos de Andrés Gómez, que nos va a hablar de el gran Duke Ellington.
Yeah.
La dificultad de reconocimiento que ha tenido no solo él, sino que también algunos otros próceres de las artes y de la cultura. Y Francesca Ravizza nos va a hablar de algo que, para los que ya tenemos algunos años, nos cambió completamente el fútbol y lo hizo bastante más dinámico, más atractivo, que es el famoso pase al arquero. Una regla que revolucionó efectivamente el fútbol, la prohibición del pase al arquero, el pase con el pie, digamos. Se puede con la cabeza, con el pecho, qué sé yo, pero con la pierna no se puede dar pase al arquero. Y eso efectivamente cambió el fútbol.
¿Y la pierna, pero la que está en la casa o la pierna?
No, la propia.
Ah, ya, ok,
propia,
no, hay que aclaremos.
No la pierna suave.
No la pierna suave. Ya, oye, pues hablemos de las cosas positivas, ya, que nos, pues, de las poquitas cosas que para la gran mayoría son positivas, que nos entrega el día a día. El gobierno finalmente anunció el respaldo al proyecto para declarar feriado el 16 de septiembre, que habíamos dicho hace unos días, era un proyecto que, bueno, sería el viernes 16, pues el domingo 18, si ese año.
Claro.
O sea, el 18, perdón, cae el
domingo. Y acuérdate que el 17 también es feriado.
Pero es sábado.
Pero cae sábado, claro. Y el 19 es lunes. Por lo tanto, se sumarían 4 días feriados. 4 días de descanso, de relajo, de celebración, por supuesto, cosa que tiene muy contento a muchas personas. Pero
pebres y empanadas, como quien diría.
Claro.
Y otras cosas.
Pero hay algunas personas que lo han visto esto con, obviamente, con suspicacia, como un ofertón electoral.
O populista.
Exactamente.
Pero los argumentos que se dieron cuando se dio a conocer, cuando el Partido del Pueblo lo dio a conocer, era que...
De la gente, que
no era solamente un regalo para los chilenos y chilenas o una cosa aleatoria, sino que también tenía que ver con todo lo que se sufrió durante la pandemia y apoyar a los trabajadores del rubro del folclore, los de las fondas, los músicos, los artistas del rubro, etcétera. Claro, había un fundamento detrás.
Sí,
sea populista o no lo sé, pero ese era el fundamento que dieron el Partido de la Gente cuando lo presentó.
Y bueno, en general para el rubro de la...
De la gastronomía también.
De la gastronomía, en general de todo el rubro turístico. Es muy, claro, podría ser efectivamente muy importante, pero la lectura electoral se le está dando a todo.
Sobre todo de cara al plebiscito, que bueno, esto va a ser el 18, va a tocar unas semanitas después del plebiscito, así que...
Además va a ser una semana, claro.
Pero va a ser una semana intensa.
Se tiene que aprobar bastante antes. ¿Estás por el 16 claro. feriado, no? ¿Tú estás por el 16 feriado?
Sí, estoy por el 16 feriado por razones personales y por razones de apoyo al rubro.
Al rubro. Pero entonces, ¿eso quiere decir que vas a salir a, qué sé yo, a celebrar algún restaurante, alguna fonda, algún lugar así, o vas a celebrar en tu casa porque ahí no apoyas al rubro?
Voy a ir a una fonda, obviamente.
Tienes que ser consecuente.
Obviamente que voy a ir a una fonda como todos los años.
Te la vamos a cobrar, ¿eh? Vas a tener que publicar en tus redes sociales.
Un pie de cueca.
En tus activas redes sociales, un pie de cueca en una fonda, sí.
Ok.
Sí.
Challenge accepted.
Ya, perfecto, vamos a estar esperándolo.
Bueno, pero lo cierto es que, para cerrar la noticia, la ministra de Gobierno señaló que vamos a respaldar el 16 de septiembre como feriado, prontamente vamos a ingresar el proyecto, y es una iniciativa que no cuenta solo con el respaldo del Congreso, sino también con la ciudadanía.
Uy, estaba sin anteojos la ministra a propósito.
No, un detalle
puede ser un detalle mínimo, sin duda, pero como que ya nos habíamos acostumbrado a Camila Vallejo con anteojos. Como presidente con abrigo.
Exacto, pero con anteojos, sin anteojos se ve linda igual, y sus ojos también.
Por supuesto, son, sí, por supuesto.
Tiene lindo lucero la cara.
Lindo lucero. Oye, a propósito de personas que son lindas. Jennifer López, ¿viste las fotos de Jennifer López? Está cumpliendo 53 años. Ah, se acaba de casar además con Jenna.
La hemos visto Ben Affleck en una cantidad de fotografías, o serán mis redes, y a mí me llegan estas imágenes de Ben y Jen paseándose por París con unos vestidos floreados, unos vestidos rojos, navegando por el Sena, no sé, celebrando su cumpleaños. Y hay una célebre foto también de Ben durmiendo en una silla como al sol.
¿Ya?
En un restaurante, en un barco, no sé lo que.
Ah, mira.
Y obviamente los odiosos, Ben se queda dormido en su luna de miel. Pobrecito, estará cansado de tanta actividad. Está durmiendo con los ojos, con la boca abierta en una foto y la que dio la vuelta al mundo.
¿Y quién le sacó esa foto?
Ah, no
qué
sé.
Qué mala onda.
Mala onda.
Bueno, habrá sido Jennifer, supongo. No,
ahí está la foto del Lucho.
Mira, ahí está.
Esa es una foto que denota
Duna.cl, siempre hay cositas, ¿ah? ¿Eh? Se vienen cositas en Duna.cl.
Se vienen cositas.
Sí, pues, y se vienen cositas en... Pero tiene toda la razón de estar durmiendo Ben.
Sí, pues, está cansado.
Está cansado, ¿no?
Por las mejores razones, esperamos
sí,
por
pues,
ello.
Sí, ha estado con mucho, o sea, con viajes, con, qué sé yo, mucha actividad. Pero bueno, el punto es que...
Hablemos de Jen.
Jennifer López, cumpliendo 53 años, y hizo coincidir este cumpleaños con el lanzamiento, el día 24 de julio, ayer, con el lanzamiento de su nueva línea de ropa interior. Son productos, más que línea de ropa interior, son productos para el cuerpo. Son lociones, en realidad, no es ropa interior. Se llama J-Lo Body. Y bueno, ¿cómo lo hizo? Posando completamente desnuda. Lo que es nada.
La que puede, puede.
Sí, la que puede, puede. Pero nada, nada.
Lo estoy mirando.
Está mirando.
Sí. Tiene un traje de baño, una excusa de traje de baño que es cualquier cosa.
No, pero hay una foto.
Ah, la de Prince tiene razón. Hay otra de espalda que tiene una especie, una suerte de telita que es, quiere ser una no sé qué cosa. Traje de baño.
Que, pues, sí, pero es. Como dicen en los gringos, barely there. Sí.
Right.
Sí.
You're gotten right.
Bueno, el punto es que dice. Dice que lo celebra, digamos, esta salida al mercado con una foto de ella desnuda, y le damos todo este cuidado y atención a la piel de nuestro rostro, pero a veces descuidamos el cuerpo. Dice una publicación que hizo en Instagram. Y ella señala que. Era importante para mí crear primero una rutina de cuidado de la piel para que el cuerpo luego abordara las necesidades específicas y únicas, y aquí están. Si este es el resultado de las cremas de J-Lo,
¿puedo decir algo abiertamente?
Va a vender harto.
Yo creo que esto es reírse en la cara de todas nosotras, porque si ella está diciendo que estas cremas van a provocar estos efectos o algo remotamente similar a lo que están mirando, no le creo a nadie. Yo creo que esta mujer tiene que tener una rigurosa dieta, o sea, rutina de ejercicios y una rigurosa dieta,
sí,
además.
Sí, pues sin duda.
No me vengan con cuentos acá, bueno, ya está grande, bájese del pony.
Y harto buena genética también.
Bueno, una mezcla de cosas.
Una mezcla de cosas.
Un buen mix.
Dice, hoy es mi cumpleaños y te estoy regalando una gota especial de J-Lo Body Firm and Flaunt. Y es uno tiene una crema que es especial para el trasero. Se llama Target Booty Balm. Bueno, una cremita entonces especial, específica para el trasero. Dice que te tienes que dirigir a jlobeauty.com para comprar el video, y ahí están las indicaciones sobre cómo cuidar el cuerpo. ¿Sabes cuánto vale este producto?
No lo sé.
¿No? $65 en el sitio web. Va a estar disponible a partir del 6 de septiembre. O sea, plebiscito, un día de descanso y después empieza el tratamiento.
Y después puede echar todo por la borda a partir del 16 de septiembre. Cuando todo se vaya.
Está todo conectado.
Sí, pero a otro perro con ese hueso. No le crees. Comprarte tu producto.
No, pero es que además hay que reconocer que en estas publicaciones en Instagram también, y eso para tranquilidad de muchas personas, hay harto de Photoshop.
Sí. Siempre. Me alegra que lo digas, me alegra que lo destaques.
Excepto en el caso de Jennifer López.
Por Dios. Oye, Polito, hablemos de Elon Musk, ya que no hemos hablado nada de él. No. Qué manera de aparecer en todas partes este hombre, por distintos motivos. Por ejemplo, aquí se mencionan algunos. Se ha convertido en una celebrity, en un artículo del Mundo, que un día dejan fuera de juego a millones de inversores en criptomonedas. Otro amaga con invertir 44 mil millones de dólares en la red social Twitter, dejándola con pérdida de 260 millones de euros. Y el siguiente provoca el divorcio del cofundador de Google, Sergey Brin, al tener una aventura con su mujer. O sea, esos son los ires y venires de este controversial personaje multimillonario.
Y es bien curioso el origen de esta noticia.
De la noticia de la traición a su amigo.
Claro, porque la publica nada menos que The Wall Street Journal, que es un diario muy serio, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, con un énfasis muy importante en los asuntos económicos, financieros, de negocios. Y obviamente está preocupado de ese tema porque este rompimiento de la amistad entre Musk y Brin significa también un rompimiento en los negocios.
Claro.
Porque ellos tienen negocios en conjunto, y eso obviamente que también genera ruido y genera preocupación en los mercados.
Pero por supuesto. Recordemos, estamos hablando de Sergey Brin, cofundador de Google.
Cofundador de Google, exacto. Eso es importante. Sí. Y en este caso, de su mujer, o ex mujer en realidad, ex esposa, que es Nicole Shanahan, que también tiene una historia bien, bien interesante de con sus propios emprendimientos. Ella es abogada, investigadora en el Centro de Informática Jurídica de Stanford, y fundó una empresa que tiene que ver con el tema de las patentes, de la gestión y la rentabilización de los derechos de propiedad intelectual, que se llama Clear Access IP. Bueno, fue adquirida después, fue comprada esta empresa por su rival. Ella tiene, como decía, una historia bien interesante, hija de inmigrantes chinos. Pero el punto es que Elon Musk negó haber tenido esta aventura con Nicole Shanahan, y obviamente también niega que esto hubiera significado o esté detrás de las razones por las cuales ellos se divorciaron.
Perfecto. De hecho, en otras noticias, o sea, en otra ocasión, Elon Musk declaró que no haber tenido sexo en años. Bueno, precisamente a raíz de estas acusaciones.
Claro.
Complementó esta información con esta declaración. ¿Será cierto?
No sé.
Pero declaró aquello.
Y yo somos amigos y estuvimos juntos en una fiesta anoche. Y publica una fotografía tratando de desmentir justamente estos rumores. Dice el Wall Street Journal deberá estar publicando historias que realmente importen a sus lectores y que tengan una sólida base en los hechos. No estos dichos de terceras personas que parece que los escucharon en cualquier parte.
Si es así como él lo plantea, es un argumento tremendamente válido. Pero quién sabe si es real o no. Lo que pasa es que, como tú mencionabas antes, más allá de la infidelidad, de la supuesta infidelidad o de la ruptura con el amigo, estamos hablando de dos grandes cabezas de empresas.
Sí, claro.
Que, o sea, como la cabeza y la caída de un imperio por una infidelidad. Entonces eso es lo que llama la atención también, que sea justamente el fundador de Google el afectado.
Ahora, de que puede pasar, puede pasar. Pero si Elon Musk dice que no, bueno, habrá que creerle, a menos que existan, por supuesto, antecedentes que lo desmientan. Hasta el momento, esos antecedentes, tal como dice el propio Elon Musk, son más bien dichos de terceros publicados por el Wall Street Journal, que no es poca cosa, pero
no
tampoco uno puede dar fe absolutamente de todo lo que se publica en los medios, por muy prestigiosos que sean. ¿Escuchamos un poquito de música?
Escuchemos música, pues, Polito. Vamos con
Simple Red.
Fairground. Love the fall.
Driving down an endless road, taking friends or moving alone. Pleasure at the fairground on the way. It's always friends that feel so good. Let's make amends like old good men should. Sure, at the fairground on the way.
Eso fue Simple Red con Fairground, canción que tanto al pueblo como a mí me gusta muchísimo.
Así es.
Qué especial, por si a alguien le importa. Estábamos disfrutando la canción.
No, me imagino que a muchas personas les gusta. Gran banda. O sea, bueno, el ¿cómo se llama? Hacknell, ¿no? Mike Hacknell. Tremendo vocalista. ¿Has visto el recital que hizo en La Habana, en Cuba?
No.
Hay una verdadera película, es precioso, precioso. Es como Unplugged. En un teatro antiguo. No, muy, muy, muy bonito. Vale la pena verlo, sí.
Vamos a buscarlo.
Ya.
Hablemos de Dawson Acurio. Acurio, el célebre chef peruano, que tiene me imagino debe tener restaurantes en muchas partes del mundo, pero vamos a hablar específicamente de su restaurante en París, que se encuentra ubicado, sin ir más lejos, entre los Champs-Élysées y la Torre Eiffel. O sea, mira, está, pero
está bien ubicado.
En un lugar muy, muy exclusivo de la capital francesa, pero ahora es franco de denuncia, pues un grupo de personas de raza negra que fueron a comer a este restaurante, emperifollados, preciosos, perfectos, iban muy, muy elegantes por lo demás, porque subieron un video a la principal fuente de denuncias de nuestros días, que es TikTok, que hemos discutido otras veces. ¿Qué dicen ellos? Que el portero de este prestigioso restaurante les dijo cuando llegaron que le habían dado la instrucción, básicamente, de rechazar a clientes que no fueran blancos. Brutal.
Y lo dice así, tal cual.
Eso, al parecer, las explicaciones que les dio a estos comensales que llegaron muy elegantes a comer este exclusivo restaurante fue: discúlpenme, a mí me dieron la instrucción de que yo solo dejara entrar a personas de raza blanca. Tal cual. Así que, ¿qué pasó? Por supuesto, esto generó una indignación de los involucrados, que subieron el video a TikTok. ¿Y qué con este tipo de frases? Pero si estamos vestidas de noche, esto es una broma. ¿Qué debería haberme puesto? Dice una de ellas, digamos. Y la otra persona dice: estoy impactada. Esto es real. O sea, no podía creer lo que estaba ocurriendo. El portero, que es llamado Damien, al parecer ese es su nombre, fue despedido, por supuesto, tras hacerse viral este video. Pero dijo, se defendió y dijo: las directrices vienen de los gerentes y es la política del establecimiento. Insisto,
o sea, una cosa
brutal.
Así, la existencia de una política así es para cerrar el restaurante, o sea.
Tremendo.
Y no solo un restaurante, sino que cualquier establecimiento de cualquier tipo que tenga una directriz así, o sea.
Para cerrar el restaurante, estoy de acuerdo contigo.
Claro.
Sea cual restaurante que sea, no puede existir una cosa de este tipo. Por supuesto, debido a las acusaciones y ya que se viralizó este hecho, el restaurante pidió sus disculpas correspondientes. Y dijo en una declaración, te la comparto inmediatamente, se las comparto. Tras el incidente ocurrido el sábado por la noche en París, Manco, es decir, el restaurante, pide disculpas. Manco respeta una carta de valores que aboga por la igualdad, el respeto, la tolerancia y la benevolencia para todos. Se tomaron las sanciones necesarias de forma inmediata y permanente. Y por supuesto, esta declaración, que me parece personalmente bastante ambigua, donde no da ningún tipo de justificación creíble, ni real, ni válida, no fue suficiente y siguió enojando a los cibernautas, quienes siguieron manifestando su molestia, diciendo que este tipo de explicaciones no dejaban tranquilo a nadie. Pues, no sé, o sea, al final están pidiendo disculpas, pero no están explicando si es que esto es real o no, de partida.
Es súper triste, o sea, el video es bien impresionante porque... La muestra, por lo menos un par de las mujeres que intentan entrar al restaurante, claro, la muestra desde antes, vienen en un taxi, imagino, no sé.
Preciosa, por lo menos.
Estupenda, súper elegante, sí. Y qué sé yo. Y le empiezan entonces a poner este impedimento a un guardia al que no se le ve la cara, solamente se ve el cuerpo. Ahí, y no las deja entrar a mujeres que venían efectivamente muy bien vestidas. Y entran otros tipos. O sea, entre un tipo
claro,
en un como una especie como de zapatilla negra, con unos jeans, una polera, y personas que venían vestidas de manera muy poco elegante. Así que era eso el código de vestimenta, digamos, la razón por la cual no las querían dejar entrar. Y uno ve entrar puras personas efectivamente blancas. Y a este grupo entonces de mujeres, básicamente de raza negra, simplemente no, ustedes no pueden entrar.
Esto es Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Oye, una a propósito de redes sociales, uh-huh. Esto también se viralizó en TikTok.
TikTok está agarrando la fuerza inusitada.
Tu red favorita. Bueno, el punto es que Natalie Chart, que es de Cornwall, allá en el Reino Unido, posteó un video mostrando a ella como, mostrando una especie como de paquetes, digamos, de como de dulce, golosinas y otra serie de elementos que constituían en total, en su totalidad, un regalo.
Era como, ¿ya?, una canasta.
Una canasta, esa, muy bien. Una canasta, yeah, que le iba a entregar a su marido, uh-huh, después de una operación de vasectomía. ¿Ah? Era una canasta de regalo con todos estos productos. Dice, nuestros días de hacer guaguitas se terminaron. Y empezaba a mostrar entonces a todas estas cositas, todos estos productos, digamos, que salían, que sea una especie de huevos, decía, estos no los puede fertilizar, unas guaguitas de gelatina, unos boxers, unos calzoncillos que también le iba a regalar, que en inglés es brief for your grief, o sea, es como pantalones cortos, o sea, o calzoncillos para tu dolor, ¿no? Una, claro, cosa así, ¿ah? Para tu dolor o tu ¿cómo se dice?
Grief,
sufrimiento, ¿vale? Claro,
grief
para tu
duelo,
para tu duelo, eso es. Bueno, y un jugo de naranja que decía, solo jugo, no semillas. Bueno, le entrega esto,
muy creativa.
Y el punto es que empezó a recibir todo tipo de reacciones. Pero no todas las reacciones eran muy simpáticas ni agradables. Ella lo hizo como chiste, como gracia. Pero algunas personas que consideraron que esto no tenía ni una gracia y que en realidad ella estaba de alguna manera forzando a su pareja a hacerse justamente esta vasectomía.
¿Pero por qué? Si ya se la había hecho, entiendo yo, ¿no?
Claro, esto lo tenía preparado yo para el postoperatorio.
Por eso entonces, ¿por qué asumen que la habría forzado?
Bueno, tú sabes que en estas situaciones, sí. Yo amo a mi esposo, ella tiene cuatro hijos, ella tiene cuatro hijos, y dice, yo amo a mi esposo, y quería simplemente agasajarlo. La verdad que no le he preguntado a ninguno de ustedes su opinión, y esto lo hice solo por mi lado, ni siquiera le pregunté a él. Y esto ha sido además su decisión, porque yo, por lo menos por mi parte, quiero más hijos.
Ahí abrió, sacó otro tema importante, o sea, fue decisión de él.
Oye, y esto la verdad que se está haciendo muy, muy común, ¿no? El tema de los regalitos, pero se está haciendo muy común lo de las vasectomías. A partir de la decisión de la Corte Suprema, lo decíamos de un mes atrás aproximadamente, de eliminar la resolución Roe versus Wade, que venía desde el año 1972 y era la que le daba protección constitucional, en definitiva, al aborto, y que impedía que los estados a su vez prohibieran, ¿no es cierto?, el aborto, algo que ha empezado a ocurrir a partir de ahora. Hay muchas mujeres además que están buscando esterilización. Se están dando los dos fenómenos, la vasectomía y también las esterilizaciones para las mujeres.
Ambos fenómenos completamente válidos. Y me quiero detener en una cosa, un detalle que dijo, que la chica dice, nadie les preguntó su opinión. Yo siento que si tú subes algo tan personal a TikTok, tienes que saber qué opiniones y feedback vas a recibir.
Oye, nos vamos a la pausa. Antes les quiero decir algo importante, porque en el mundo artesanal cada producto es una ruta y cada ruta es única. Tienda Paula vuelve con un especial hecho a mano. Los mejores productos con diseños originales desde este jueves al domingo en Parque Arauco. Piso de diseño y online en tienda.paula.cl. Eso es, tienda.paula.cl. Entra ya. Pausa, volvemos con más Café Duna.
Monocleota de Dietnokinom Octitrepni.
¿Qué?
Segorei, Retrepni, Orei, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl.
Sensei, he cruzado el mundo para preguntarle qué hacer para tener toda mi compañía conectada en un mismo lugar en estos tiempos tan cambiantes.
Saltamontes, viajar no debiste para entender la respuesta. Contrata Sapiens, es más que un ERP.
No le des tantas vueltas. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, vas a mejorar todos los procesos de tu compañía gracias al ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo hoy mismo desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados, comenzando esta semana. Francesca Ravizza, Andrés Gómez, ¿cómo están?
Bien, ¿y ustedes?
Hola. ¿Qué tal?
Bien, chicos. ¿Cómo estás ese fin de semana?
Tranquilo,
sí.
Tranquila, sí. John Wayne.
¿Qué le parece el 16 feriado?
Ay, tantas cosas, pero lo agradezco. Me parece tantas cosas.
Después vamos a indagar en esas
vaya,
tantas
vaya
cosas.
Vaya las razones, sí. Vaya las razones de la motivación para establecerlo. Se agradece.
A mí esas tantas cosas yo quiero que feriado, tú después sí. Me las especifiques. Pero quedémonos en que estás contenta, que es lo más importante.
Oye, ya que estamos contigo, pues, Fran. una regla que cambió el fútbol.
Hace 30 años.
Hace 30 años, ¿ah?
No un día como hoy, pero no. Hace 30 años. Se trata de la regla que cualquier persona que haya jugado a la pelota, fútbol 11, en cualquier época del colegio, o haya visto, se ha percatado que el arquero o la arquera no pueden recibir un pase de su defensor y tomar la pelota con la mano. O no, siempre, si es un cabezazo, sí.
Claro.
Si es que es como en una situación defensiva y la toca el defensor y ahí la puede agarrar porque no fue claro, un pase deliberado. Claro, y hay veces que dan como un pechito.
Ya, de pecho también
de
se puede.
De pecho también se puede. Bueno, esto resulta porque para el Mundial de Italia 90 fue el Mundial más fome respecto a cantidad de goles que se hicieron. Hasta el día de hoy es el Mundial con menos goles. Porque los defensores le pasaban la pelota al arquero y el arquero hacía tiempo.
Claro.
De hecho, ahora, incluso si cuando el guardameta tiene que sacar, tienes 30 segundos para poder realizar el saque y no perder tiempo cuando sacan de abajo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que en este Mundial, donde jugaron futbolistas de la talla de Maradona, Francesco, Lee Klinsmann, Roberto Baggio, fue muy fome. De hecho, la propia final entre Alemania Occidental y Argentina, que terminó 1-0 para los alemanes, fue muy, muy fome. O sea, si uno se mete a YouTube y se pone a ver partidos de fútbol de los años 80, es una cosa impensada. O sea, uno diría, ¿cómo el fútbol es así? Bueno, y resulta que después de este Mundial, para un Mundial Sub-17 que también se hizo en Italia el año 1991, donde jugaron jugadores como Ronaldo, Adriano, Del Piero, Verón, Marcelo Gallardo, el actual técnico de River.
Mira.
Se probó esta regla donde no se le iba a poder permitir a los defensores darle un pase al arquero y que la tomara con la mano. De lo contrario, sería sancionado con un tiro libre, que así es como ocurre. Claro. Como ocurre ahora. Un dato de la causa: este Mundial no se iba a jugar en Italia, se iba a jugar en Ecuador, pero hubo un brote de cólera en Ecuador y se tuvo que jugar en Italia.
Eso, 91. Ya.
91. Bueno, y esto finalmente le dio otro. Cambió el fútbol como lo conocemos hoy. Y de hecho, para Francia 98, fue hasta el día de hoy, junto con Brasil 2014, son los mundiales donde más goles ha habido. Debido a que ya el fútbol se trata de atacar y se evita que el arquero pierda tiempo. ¿Saben quién fue el promotor de esta nueva regulación? O sea, no me lo van a creer.
Joseph Blatter, mira.
A pesar de no ser muy amigo de las reglas fiscales,
tiene que haber ganado plata con eso. Esto tiene que haber sido negocio.
Evidentemente.
Sí, dicen
más
que era muy apegado.
Más ingresos publicitarios.
Seguro. Obvio, algo claro. Vio, porque dicen que era muy apegado a las reglas del fútbol. Pues claro, y como dices tú, a lo mejor, chuta, vamos a perder público.
Sí, pues.
Así que hay que.
Pero
es
verdad, el impacto que tuvo fue tremendo. Sí, sí, claro. Sí, era muy latero eso de los pases al arquero, una, otra y otra vez.
De hecho, si se acuerda. Tiempo. Si te acuerdas, a los gringos que les encanta el básquetbol que va para allá y para acá, a los gringos les costaba el fútbol, como que sí, le encontraban fome.
Sí,
como...
sí, pues.
Bueno, y ahora es una virtud de arqueros que juegan bien con el pie. Nosotros tenemos dos grandes arqueros activos, como Claudio Bravo, que juega bastante bien con los pies, Tiane Endler, Ter Stegen, Manuel Neuer, que son conocidos por su habilidad también como jugador con los pies. Bueno,
Manuel Neuer medio apretado, eso sí, ¿eh?
Pero igual, ¿eh? Pero...
No, medio apretado, medio tacaño, digo. ¿No vieron la historia de Manuel Neuer?
Ah,
la
del sí.
Taxi. No, que se le quedó la billetera en un taxi, en un viaje largo, y el taxista, bueno, cuando se dio cuenta, se lo fue a devolver. Manejó 120 kilómetros para llegar hasta el lugar de entrenamiento de Manuel Neuer. Él ni siquiera quiso recibirlo y el tipo tuvo que dejar la billetera con el representante, el con el guardia, no sé. Bueno, Manuel Neuer estaba muy agradecido y ¿saben lo que le mandó de regalo?
No, amiga.
Una camiseta. El tipo manejó 120 kilómetros, dejó de trabajar durante un día completo casi. Y el tipo decía, ¿qué voy a hacer con una camiseta?
Venderla,
vos. Bueno, venderla, no sé. Sí, no sé.
Pero no le da para la benzina que se gastó.
No le da para la benzina que se gastó. No sé.
Oye.
Fala, a lo mejor le va a sacar plata.
No, oye, sé. Hablando de las reglas, la FIFA. Bueno, hay un comité que se llama la International Board, que por sus siglas en inglés se dice IFAB, que se preocupa de las reglas del fútbol y constantemente las están evaluando y están todos los años de hecho entregan un reglamento nuevo, y a partir del 1 de julio empezaron a regir algunas reglas. Por ejemplo, ahora en el fútbol, en este afán de hacerlo más atractivo, como decías tú, por ejemplo, la NBA, que es mucho más entretenido para los estadounidenses, el fútbol se hace muy tedioso porque son 90 minutos, a veces son 100 minutos, y es muy agotador verlo, y de hecho las generaciones más chicas no aguantan. El propio Gerard Piqué dice que sus hijos, que están criados en el mundo del fútbol, no ven, ven los puros highlights, les da lata, se aburren. Entonces van a aumentar los, se van a mantener los 5 cambios en 3 ventanas, que esto fue a propósito de la pandemia, eso se va a mantener. El portero ahora va a tener que atajar los penales con los 2 pies en la línea.
No se puede mover.
No se puede mover. Antes podía estar con uno adelantado. Los árbitros van a poder sancionar al cuerpo técnico durante la tanda de penales, que eso también modifica mucho el ambiente del juego. Y bueno, esta parece obvia, pero obviamente el arquero no comete mano cuando está en el área y está evitando un gol. Lo que pasa es que la regla se podía interpretar si es que el arquero de manera deliberada evitaba con la mano un gol. No estaba especificado, no estaba... Es muy rara, porque obviamente los arqueros atajan con la mano. Sí, claro. Tienen que evitar los goles, pero en el reglamento no quedaba excepción. Quedaba
era ambiguo.
Y en el caso de que un jugador abandone el terreno de juego sin autorización del árbitro, se va a cobrar tiro libre indirecto. Eso también es para que los jugadores no se muevan y traten de modificar el tránsito del partido. Y la MLS tiene la MLS Next Pro, que es como son como los equipos de reserva de la MLS, que recordemos funciona distinto al resto del fútbol, funciona como franquicia, y están probando 2 reglas, que es la regla del tratamiento fuera de campo, que si es que un jugador está más de 15 segundos lesionado, tiene que salir del campo de juego, tiene que venir un cuerpo técnico, lo revisa y tiene que estar 3 minutos sin jugar. O sea, durante 3 minutos tú estás fuera de la cancha, que en 3 minutos pueden haber goles, se puede cambiar el partido, a excepción si es que te da un ataque cardíaco, hay una contusión cerebral y ahí no te sacan claro. Rápido. Ya, y
mira,
son considerados.
Sí, son considerados.
Y la otra regla también es que cuando te sacan tarjeta roja, que se está probando, la expulsión se va a cumplir cuando te toque nuevamente enfrentarse a este equipo, no al partido siguiente.
Ah, mira.
Para que haya paridad en los otros partidos. Y hay otras reglas también que no están experimentándose, pero que las están promoviendo, sobre todo en la Serie A, que es que en el fútbol existe el tiempo efectivo de juego, como pasa en el básquetbol y pasa en otras disciplinas, para evitar
que hagan tiempo,
claro. Porque la Liga, la Serie A, en un Inter Milan, dijo que de los 90 minutos solamente se jugaron 60 minutos.
Efectivo.
Y también hay algunos promotores que quieren que una vez que la pelota, el equipo pasa a la mitad de la cancha, no se pueda retroceder. Es como pasa en el básquetbol.
Claro.
Y un poco también como la regla del arquero.
No es mala, ¿ah?
No es mala esa.
Sí.
Eso también es para estar constantemente pensando en el ataque y no hacer tiempo, porque debe ser una. Aunque, y con esto termino. Volver atrás en el fútbol se conoce como el fútbol total, que es que el fútbol total, que fue el fútbol que vimos en la época de Bielsa y que promovió Países Bajos y Johan Cruyff, que es que tratar de tener la mayor cantidad de posesión del balón hasta poder hacer el gol. Y con eso se incluía volver para atrás, pero a lo mejor eso también ya es cosa del pasado.
Excelente, muchas gracias, Fran.
Que estén bien, Andrés.
Andrés, esto no es una noticia, es un homenaje.
Es un homenaje.
Es una reivindicación.
Digamos, es una reivindicación, pero también es noticia en el sentido de que hay una campaña abierta.
Uh-huh.
Una campaña abierta que lo que busca es otorgarle a Duke Ellington, uno de los más grandes hombres de jazz de Estados Unidos, el premio Pulitzer que le negaron el año 65. Si uno se fija en la historia de los Pulitzer, hay un vacío. El año 65
sí.
No se entregó el Pulitzer. El Pulitzer que se entrega en varias artes y una de ellas es la música. Y ese año el jurado encargado de conceder los premios de música decidió que el ganador debía ser Duke Ellington.
Ajá. El jurado lo determinó.
Determinó que el ganador ese año era Duke Ellington.
¿Qué pasó?
Por su enorme trayectoria en la música norteamericana, porque además el jazz es, o sea, si hay un producto artístico netamente americano, norteamericano, es el jazz.
Claro.
Claro.
Y Duke Ellington era uno de sus más grandes exponentes.
¿Qué quedó desierto? ¿Qué pasó?
Porque el consejo directivo del Pulitzer consideró que el jazz y el caso de Duke Ellington en particular se salía de las normas que hasta ese minuto regían el Pulitzer.
O sea, fue una menospreciación también hacia el jazz.
Canalizado
en la figura
hacia
de
él
Duke
y hacia el jazz. Fue una situación bien triste. Duke Ellington en ese minuto, y dio mucho que hablar, porque Duke Ellington ocupaba en ese minuto un sitial de mucha relevancia en la música, uh-huh, en la música americana. Acababa de grabar tres discos estupendos, uno con Louis Armstrong, que se llamaba como una cumbre con Louis Armstrong. Grabó uno con John Coltrane, que es fabuloso, es precioso ese disco, y grabó otro también fabuloso que se llama Money Jungle con Charles Mingus. Perdón. Perfecto. Con el contrabajista. Que eran dos, en el caso con Train y Mingus, dos artistas de la vanguardia, dos hombres, claro, que estaban más vinculados al hard bop o al free jazz. Y él, desde Ellington se formó en el swing, de ahí viene. Él, con su sensibilidad, fue capaz de dialogar con ellos y armar estos discos fabulosos. Y el Pulitzer, en ese minuto, los jurados quieren darle el premio, pero no se lo entregan. Esto genera una gran controversia en Estados Unidos. Le preguntaron a Duke Ellington en el New York Times. Claro, y él dijo que era una amabilidad del destino. Porque era una amabilidad del destino que en el fondo le estaba permitiendo no hacerse famoso tan joven. Básicamente era una ironía, porque en ese minuto Duke Ellington tenía 65 años, ya estaba entrando en la última década de su vida. Vinieron después otros reconocimientos a Duke Ellington.
Sí, pero ese quedó en los anales.
Exactamente.
Y claro, las razones que dieron fueron, claro, que el jazz no era un género musical que entraba dentro de los cánones del premio. Hasta, o sea, esa fue la excusa.
Hasta ese minuto el Pulitzer reconocía básicamente a música, a compositores de música clásica.
Y es que yo a lo que voy es que me imagino que lo habrán asociado inmediatamente con un asunto de racismo, porque no sé, no, quizás me equivoco, ¿qué tantos artistas afroamericanos recibieron en esos
ninguno.
Años? En esa...
Ah, ya. Ahí está la respuesta.
Allá va.
Bingo.
Ninguno.
Lo intuía, pero no quería lanzarme.
Duke Ellington podía ser el primer artista afroamericano en recibirlo, y a su vez el primer artista de jazz en recibirlo.
Eran muchas primeras cosas.
Hubo que esperar 30 años, 32 años, para que lo recibiera el primero, que fue Winston Marsalis, el año 97. Wow.
¿Pero qué es lo que gatilló que hoy se está haciendo una campaña de reivindicación? Lo que se quiere hacer entonces, Andrés, es entregárselo.
De manera póstuma,
obviamente.
Sí, porque lo que pasa es que después de la muerte de Duke Ellington, y en los últimos años, el Pulitzer ha tratado también de ponerse al día. Entonces, para el centenario de Duke Ellington, le entregaron un Pulitzer póstumo. ¿Ya?
¿Sí?
Le entregaron un Pulitzer póstumo a Thelonious Monk. Le entregaron un Pulitzer póstumo también, entiendo, a Ornette Coleman. A varias figuras, digamos, del jazz americano que no recibieron el Pulitzer en su momento.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, el Pulitzer trató de ponerse un poquito al día, y ahora se está promoviendo que se le entregue ese año, para borrar un poco de lo propio que fue haberlo omitido.
En el fondo, que no sea de carácter póstumo, sino que
se rellene ese vacío del año
75. ¿Y su familia se ha manifestado o no se sabe?
No, en este minuto no se ha manifestado. Hasta ahora sí se ha manifestado muchos críticos de jazz, mucha gente vinculada y apoyando la campaña para que le entreguen el Pulitzer.
O sea, al fondo, que Wikipedia aparezca.
Oye, esto es un homenaje a Duke Ellington, Stevie Wonder. Una gran canción.
Sir Duke. Temas.
Para cerrar, André Gómez, muchísimas gracias. Francesca Ravisa, muchísimas gracias también. Que esté muy bien.
Y así nos despedimos con el grandísimo Stevie. Ahora vienen las noticias con Enrique Llavari, luego aire fresco, Polo Ramírez. Hasta mañana. Chao.